una promesa de sanidad integral. Una promesa de sanidad integral. Cuando hablo de sanidad integral, muchas veces oramos por personas para sanidad física, ¿verdad? Y creemos que el Señor es el sanador. Y creemos aquello de Isaías 53:5 que dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y creemos a esa palabra, palabra de sanidad, palabra de restitución física de Dios a personas en medio de alguna situación. Pero yo creo definitivamente que el plan, el propósito de Dios está enfocado en una sanidad integral de la vida de sus hijos. Y cuando hablo de sanidad integral, hablo no solo de la parte física, sino de la parte espiritual, de la parte de su alma. El alma es el centro de la voluntad. Nuestro corazón es el que guarda los sentimientos, las emociones. Ahora, no estamos hablando del músculo cardíaco, pero casi siempre lo describimos con el músculo cardíaco, como para describir eso que sucede en nuestra vida. Espiritual es nuestro ser interior, que es llevado por este ser físico que se va deteriorando, que va avanzando en el camino de la vida poco a poco. Como Pablo dijo, nuestro cuerpo exterior se va deteriorando, pero el interior se va renovando. El punto es que aunque por la naturaleza el ser interior se vaya envejeciendo, como es normal que suceda, en esa misma medida el interior debe de irse fortaleciendo y refrescando cada día más. Pero de todas maneras, la buena voluntad de Dios es también la sanidad física, ¿verdad que sí? Es la sanidad espiritual y la sanidad del alma. Si hay heridas, si el alma necesita sanidad de una o de otra manera. Por eso es que yo creo que el propósito de Dios es la sanidad integral. Por ejemplo, Primera de Juan, no está como parte del tema, solo lo menciono. Primera de Juan, cuando él escribe la carta, él la dirige a un discípulo llamado Gayo. Y Juan dice una palabra que es promesa de Dios para nuestras vidas: amado, yo deseo que seas prosperado en, que seas prosperado. Lo que le está diciendo es que seas prosperado integralmente, que seas prosperado en todas las cosas y que haya salud, así como prospera tu alma. Wow. Cuando le dice prosperado en todas las cosas, esa palabra prosperidad que se usa, la misma raíz de esa palabra es el hebreo que nosotros conocemos, que ahorita se los voy a refrescar, el hebreo shalom. Y entonces lo que le está diciendo es cuál es el deseo del corazón de Dios para sus hijos. No está limitado a que un hijo suyo sea próspero solo en un área. Si yo les pregunto a ustedes algo, no tengan miedo de responderme. Yo creo que si no respondemos seríamos un poquitillo hipócritas. Pero no tengan miedo a responderme esto. ¿Alguno desea su prosperidad financiera? No, yo no soy materialista. Como decía aquella canción de Box Day, hipócrita. Porque todos lo queremos, ¿verdad que sí? Pero te voy a decir algo, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Limitarte a una prosperidad solo financiera, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios, la voluntad de Dios es la prosperidad integral. Pero esa prosperidad va desde adentro hacia afuera. Esa prosperidad va desde nuestra vida espiritual y por ende va corriendo hacia todo lo demás. Y esta palabra a mí me encanta, me gusta. Y la voy a ligar con otro versículo que tampoco es parte del pasaje, del tema estudiar, pero está tres versículos antes. ¿Recuerda alguno? Antes yo recuerdo, nosotros muchachos decíamos el teléfono de Dios. Vamos a ver si alguno sabe, si alguno recuerda. ¿Cuál era el teléfono de Dios o cuál es el teléfono de Dios? Ustedes tienen ahí su teléfono, tienen su teléfono inteligente. ¿Quién tiene su teléfono inteligente ahí? Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Levántenlo sin ningún temor. ¿Quiénes tienen su teléfono inteligente, su smartphone? Lo tenemos, ¿verdad? La mayoría, el teléfono inteligente, o sea, un teléfono celular. Ahora, Dios tiene un teléfono. Dios tiene un número de teléfono. Así decíamos nosotros de muchachos, hay que llamar al número de Dios. ¿Cuál es el número telefónico de Dios? ¿Recuerda alguno cuál es? Ah, ¿cuál es? Bueno, varios lo dijeron, vamos, y lo van a decir a coro bien fuerte cuando yo diga tres. Miren qué bonito. Uno, dos y tres. Jeremías 33:3, muy bien. Jeremías 33:3, ¿qué es lo que dice? Clama a mí y yo te responderé. Otra traducción dice, llámame. Dice otra traducción así, llámame y yo te responderé. ¿Y qué va a pasar? Llámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Llamar. Llamar al cielo, llamar al Señor. Eso es lo que dice Jeremías 33:3. Me siento como una clase de las escuelitas dominicales de hace más de 40 y tantos años. Pero qué bonito eso. Llámame, yo te voy a responder. Oiga lo que dice. Mire, usted a veces me puede llamar a mí y no le voy a responder. ¿Y por qué no le voy a responder? Porque normalmente ando muy ocupado. Yo, de todas maneras, yo soy muy modo WhatsApp. Y estoy revisando a veces para ver si hay algún mensaje de urgencia o algo que tenga que responder, porque se me juntan demasiados mensajes. Y no siempre uno puede responder una llamada por las múltiples ocupaciones y todo esto. ¿Qué significa eso? Que somos limitados, que los seres humanos tenemos limitaciones. Yo no puedo estar respondiendo 5, 10, 20, 30 llamadas a la misma vez. Es imposible, pero qué bueno que tenemos un Dios omnisciente que está en todo lugar. Ese es uno de los atributos maravillosos de Dios, la omnisciencia. Y porque Dios es omnisciente, Dios puede responder a la llamada que le haces, 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 al mismo tiempo a todos. Porque uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? La omnisciencia. Y a ese atributo de la omnisciencia le agregamos el atributo de la omnisapiencia. ¿Qué es la omnisapiencia de Dios? Que Dios todo lo sabe. Ayer, bueno, de la persona que yo les hablaba, estamos hablando algo y me menciona algo del conflicto que hay ahora Israel con Hamás. Y entonces le digo, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando el pueblo de Dios tenía que entrar a la tierra prometida, y me dice, decime una cosa, ¿la tierra prometida es Israel? Le digo, sí, la tierra prometida es Israel. Y se impresionó por eso. Ahora, cuando estábamos hablando de esto, me dice, ay, qué interesante, cómo desearía conocer de esto. Entonces yo me atrevo y le digo, mira, un día de estos nos vamos a sentar, nos tomamos un cafecito, pregúntame todo lo que vos querás. Todo lo que vos querás, pregúntamelo. Que probablemente hay cosas que no te responda, le dije. Porque yo no lo sé todo, porque yo soy limitado. Pero en la medida de lo posible, si te puedo evacuar dudas, lo voy a hacer. Pero entendiendo que quizás hay respuestas que yo no tengo. Pero tenemos a un Dios que es sapiente, omnisapiente, un Dios sabio de manera perfecta. Le podemos preguntar lo que queramos preguntarle y Él siempre tiene una respuesta. Ahora, hay cosas que no las va a responder, no porque no las sepa, sino porque, como dice Deuteronomio 28:28, las cosas secretas son del Señor tu Dios, mas las reveladas son para ustedes y para sus hijos. Pero tenemos un Dios que también es omnipotente. Otro atributo de Dios que es omnipotente, un Dios todo poderoso. Y tenemos un Dios, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el Dios omnipresente, el Dios que está presente en todo lugar, al mismo tiempo, en el mismo momento. Que por cierto, alguien Hace unos días en el programa de televisión de Enlace, Pregúntele al Pastor, nos hace una pregunta y la pregunta fue: ¿el diablo puede estar en todo lugar? Yo dije: no, no puede estar en todo lugar porque el diablo no es omnipresente. Sin embargo, hay todo un ejército de principados y potestades y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones espirituales alrededor de todo el mundo y son los instrumentos del mal para golpear la vida de muchas personas, porque Satanás por sí mismo no puede estar en todo lugar, él en primera persona golpeando a todo mundo. Pero sí hay algo que se mueve en la dimensión espiritual. Pero tenemos a un Dios que ese Dios sí, ese Dios se mueve en todo lugar, en todo momento, a toda hora, al mismo tiempo está aquí como está al otro lado del mundo. Porque toda la bóveda celeste, dice el libro del profeta Isaías, todo el mundo está en el hueco de su mano. Somos como una gota de agua en la mano de Dios. Y la palabra dice: Él está sentado sobre la bóveda celeste, es decir, el mundo entero. Dios tiene control del mundo y Dios nos puede ver a cada uno. Entonces, ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. Yo no sé si alguno ha captado en su espíritu lo que yo le acabo de decir. Ese es el maravilloso Dios que nosotros tenemos y al que tenemos que darle gloria, porque Él es el Todopoderoso y el de los atributos más maravillosos que podamos reconocer para alabar y exaltar su nombre. Ahora, el atributo más maravilloso de Dios es el amor. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene amor? ¿Alguno puede creer que Dios tiene amor? No me vuelvan a decir amén. Hoy estamos en una clase de escuela dominical de hace más de 40 años. Dios no puede tener amor. Dios no puede tener amor. Dile al que está a tu lado: Dios no puede tener amor para darte. ¿Por qué Dios no puede tener amor para darte? Porque Él no tiene, Él es. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Dios no tiene amor. Ahora, yo tengo amor. Y puedo amar de una manera a unas personas, puedo amar de otra manera a otras personas. Pero porque yo tengo algo que me fue dado de parte de Dios. La persona que diga en este mundo, el cristiano que diga: Señor, dame amor por esa persona, no le pidas a Dios que te dé amor. Ejercita el amor que ya Dios puso en tu corazón. Romanos 5:5 dice: el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si yo digo: no, yo no tengo amor por esa persona, es que no puedo, eres un mentiroso y necesitas nacer de nuevo. Y si es tu caso, ahora mismo puedes venir aquí, hacemos la oración de fe y recibes a Cristo como Señor y Salvador. Pero ¿por qué digo esto? Porque si eres templo del Espíritu Santo, el amor de Dios ya fue puesto en tu corazón. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Ejercitar. Di conmigo: ejercitar. Ejercitar el amor de Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene amor. El atributo más maravilloso de Él es ese: Él es amor. Ahora alguien dice: no, mire ahí, es que yo a ese hombre no lo soporto. Yo es que a esa mujer no la soporto. Es que no. Yo sé que Dios me ha dado amor. Y yo sé que Dios es amor. Y yo sé que Dios es maravilloso. Y yo sé que Dios es grande. Y yo sé que Dios es todo lo que ustedes quieran decirme. Pero esa persona yo no la puedo tolerar, no la puedo soportar. Te voy a decir algo: te falta nacer de nuevo. ¿Y por qué me falta nacer de nuevo? Porque la Biblia dice: si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano a quien ves, eres un mentiroso. Lo dice Primera de Juan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué soy mentiroso? Porque si soy templo del Espíritu Santo, ya fue derramado el amor de Dios en mi corazón, el atributo más maravilloso de lo que Dios es. Entonces, todo eso a mí me lleva a entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere siempre en sus hijos? Una sanidad integral. Jeremías, ahora sí empiezo a predicar. Pero todo esto que dije me dejó solo 10 minutos. Jeremías 33:6, la palabra dice ahí: he aquí, Quiero que ustedes me ayuden, por favor ayúdenme, para que lo digamos. He aquí, yo les traeré, número uno, y número dos, y número tres, y número cuatro, les revelaré abundancia de, y número cinco, de verdad. Te acabo de mencionar cinco cosas maravillosas de parte de Dios. Yo les traeré, número uno, sanidad, número dos, medicina, número tres, les curaré, número cuatro, les revelaré abundancia de paz, y número cinco, verdad. Quiero mencionarles estas cinco cosas. ¿Por qué enfatizo estas cinco cosas? Porque estas cinco cosas a mí me revelan lo que es una sanidad integral de parte de Dios. La primera de ellas es, si me pueden sostener el versículo ahí, que me lo sostengan en pantalla, que me lo mantengan en pantalla, por lo menos ahí a ratos. Dice, he aquí yo les traeré, número uno, ¿qué cosa? Número uno, sanidad. Cuando yo dije hace un rato que íbamos a estudiar un poco de hebreo, es porque lo que quiero es ver la raíz hebrea de cada una de esas cinco palabras. Y la raíz hebrea me va a dar lo que esa palabra literalmente significa en castellano. Cuando la Biblia dice yo les traeré sanidad, es la palabra, ese término sanidad es la palabra hebrea aruka. La palabra hebrea aruka lo que significa es restituiré. Ya ahí hay una poderosa promesa de Dios. Recuerdan tres versículos atrás lo que dice Jeremías 33, lo que vimos hace un momento. Jeremías 33:3, ¿qué dice? ¿A qué es lo que dice Jeremías 33:3? El teléfono de Dios. Llámame y yo te responderé. Llámame y te responderé. Tres versículos después dice, he aquí, yo les voy a traer aruka en hebreo, es decir, sanidad. Pero esa palabra sanidad no está hablando de sanidad física específicamente o exclusivamente. De lo que está hablando es de que Dios te va a restituir. Tú clamas a Dios, le pides a Dios y le dices, Señor, quiero que tú me traigas tu aruka, es decir, que me traigas tu restitución a mi vida. Y es una petición que estamos haciendo delante de Dios en esa llamada al cielo. Y la Biblia dice, te voy a mostrar eso tan grande que quizás no conoces. Vas a empezar a vivir tiempos, temporadas maravillosas de restitución para tu vida. Wow, mire la riqueza de esa palabra. Vean el trasfondo que hay ahí. A veces leemos la Biblia y decimos, wow, qué lindo, amén, gloria a Dios. Pero qué insectos. Cuando digo qué insectos es cuando nos metemos a escarbar y escarbar y escarbar dentro de un versículo, qué cosas no podemos encontrar. Y eso es solo un versículo. La palabra sanidad ahí significa restituiré. Hoy podemos creer a esa promesa. Yo clamo a Él y yo hablo con Él y Él va a revelarme restitución. Por eso yo hoy, en esta noche, saludo temporada de restitución de Dios para mi vida. Las creo y camino sobre ellas en el nombre de Jesús. Número dos, porque lo que quiero es mencionarles el significado de cada una de ellas. Perdón, antes de ir a la segunda, restitución. No habla solo de sanidad física, habla de sanidad en todas las áreas de tu vida. Yo veo un año 2024 de sanidad para tu vida. Si digo sanidad es porque estabas enfermo, estabas enferma en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, en tus relaciones con otras personas, en tu parte sentimental, en tu parte emotiva, en cualquier área. Año 2024 viene un año de restitución de Dios, porque va a traer tanta abundancia sobre tu vida que eso incluye su sanidad, su aruka, es decir, su restitución para tu vida en todas las áreas. Vamos a creer a eso. Y número dos, y he aquí yo les traeré, ya vimos sanidad, y ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Medicina. La palabra medicina que dice ahí es el hebreo marpé, así como suena, marpé. Esa palabra hebrea marpé lo que significa es: yo te voy a vendar tus heridas. Wow, miren qué tremendo. Yo les traeré sanidad. Y luego dice: y medicina. No significa lo mismo. Sanidad significa restitución. Medicina ahí significa vendar. Es decir, las heridas que hay en tu vida, las heridas que la vida te haya provocado, las heridas que te haya provocado, las situaciones de este mundo, yo las voy a vendar. Cuando nosotros tenemos una herida física y esa herida hace que salga y salga sangre y salga sangre, y dependiendo de la cantidad y del tamaño de la herida y todo lo demás, ¿qué se requiere? Bueno, ¿qué se requiere aquí la doctora Parini? Si sale demasiada sangre y la herida es grande, ¿qué se requiere? ¿Se requiere? Muy bien. Hay que empezar a suturar, ¿verdad? Luego hay que poner las benditas y todo lo que hay que poner. ¿Qué es lo que Dios hace? Las heridas de tu corazón, las heridas de tu alma, las heridas de tu ser, que durante mucho tiempo no han estado sanas y se han vuelto purulentas y casi ya llegando a otro nivel de mucho riesgo, de mucho peligro para tu vida, el Señor las toma por la promesa de ese versículo sobre tu vida, luego de la llamada, luego del clamor, y Él va a empezar a sanarlas. No podemos cargar toda la vida las heridas, porque las heridas se van a volver dañinas, purulentas, y van a venir mayores males, y van a venir bacterias, y van a venir cosas feas que pueden dañar y traer destrucción, porque nunca permitimos abrir nuestro corazón para que el Señor trajera la sanidad que tenía que traer. Es tiempo de salud, es tiempo de medicina, es tiempo de sanidad de parte de Dios para nuestras vidas. Te he mencionado dos promesas de ese pasaje. Número uno, sanidad, que significa restitución. Número dos, medicina, que significa vendar las heridas. Número tres, no es sinónimo, porque cada una tiene su significado. He aquí que yo les traeré ya sanidad, ya medicina. Y ahora los, ¿qué dice ahora? Los curaré. La palabra curar es una palabra que en hebreo muchos conocen. Es la palabra Rafa. Es el Señor o el Dios Rafa. El Señor es mi Rafa. ¿Alguno recuerda qué significa la palabra Rafa? Ah, ¿qué significa? Sanador. Literalmente, voy a ponerlo en palabras sencillas: Él me va a remendar, Él me va a restaurar. Estabas dañado, estabas enfermo, estabas mal en tu vida, y aquí sí habla específica y directamente de salud física. ¿Qué va a hacer Dios? Va a traer Rafa. Cuando dice la Biblia: he aquí que yo los curaré, es yo los Rafa, es decir, yo los voy a sanar. Y ahí aplicamos la verdad de Isaías 53:5: por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Y esa poderosa verdad la tienes que atesorar, la tienes que creer, la tienes que confesar, la tienes que hablar y decir: Él es el Dios Rafa de mi vida, es decir, Él es mi sanador, Él es el que me ha restaurado de aquello que para muchos era un mal ya sin salida, desahuciado, pero Él tiene la última palabra y Él me da su palabra y yo la creo. Mira qué poderosas tres verdades. El Dios que viene y me sana, es decir, me restaura, perdón, me restituye, me da con restitución. Luego, medicina, es decir, el Dios que me venda las heridas. Luego, el que me cura, es decir, El que me restaura lo que estaba dañado, lo que estaba enfermo, lo que estaba canceroso, lo que estaba casi muerto, Él lo restaura, porque Él es el médico divino por excelencia. Luego viene y dice, número 4, he aquí que yo les traeré, número 1 sanidad, número 2 medicina, número 3 los curaré, les revelaré abundancia. ¿Qué va a traer Dios en el nuevo año? ¿Qué va a traer Dios en el nuevo año? Vamos, hagámoslo sentir como si estuviéramos acá 600 personas. ¿Qué va a traer Dios en el nuevo año? ¿Qué va a traer? ¿De qué cosa? De abundancia de paz. La palabra paz que se usa ahí es la palabra más linda del idioma hebreo. Cuando dice les revelaré abundancia de paz, la palabra más linda que hay en el idioma hebreo. ¿Cuál es la palabra más linda del idioma hebreo? Shalom. Esa es la palabra más linda del idioma hebreo. Shalom. Ese es el pura vida de los hebreos. Entre ellos ese es su pura vida. Ellos se ven y shalom. Ellos lo ven a uno y shalom. Yo hablo normalmente con amigos en Israel, y tengo un amigo en particular que cuando hablamos por teléfono, Henry, shalom, eso es lo que me dice. Para ellos significa mucho decir shalom. La palabra shalom, wow, mire qué lindo. He aquí que yo les revelaré, perdón, que yo les traeré sanidad, que yo les traeré medicina, que yo los curaré y yo les traeré abundancia de paz, shalom. La palabra shalom significa prosperidad, bienestar, fructificación, engrandecimiento. Por eso lo que dije hace un momento de primera de Juan capítulo 1 verso 2, donde Juan le dice a Gallo, amado, yo deseo que seas prosperado. Juan lo que le está diciendo es, amado, yo deseo que tengas shalom. Ahí es donde le dice que tengas shalom en todas las cosas, en todas las áreas, y que haya también salud en tu cuerpo, como también tu alma prospera. Cuando el alma, cuando yo sé que el alma prospera, cuando camina con Dios. La persona que camina con Dios, la persona que está con Dios, ineludiblemente va a prosperar integralmente, va a tener el shalom de Dios, el bienestar de Dios, y esa es una poderosa promesa de Dios para tu vida. Año 2024, Él va a revelarme abundancia de su shalom, bienestar, prosperidad, fructificación, engrandecimiento en todas las áreas. Yo saludo eso, yo lo creo y yo lo veo con mis ojos, porque va a llover del cielo lo mejor de Dios para mi vida en el año 2024. Wow, qué lindo. Cuatro verdades hermosas ahí. Y número 5, y he aquí que yo les traeré, ya dijimos la número 1 sanidad, ya dijimos la número 2 medicina, ya dijimos la número 3 curar, ya dijimos la número 4 abundancia de paz y también abundancia de verdad. La palabra verdad, qué linda esta. Les revelaré abundancia de verdad, es la palabra hebrea emet. La palabra hebrea emet, yo no sé en qué área de tu vida tienes que tomar esto. Y quiero que se pongan de pie. Quiero que se pongan de pie. Yo no sé en qué área de tu vida tienes que tomar esto. Y si alguien quiere tomarla, no sean como Tomás. El que la quiere tomar, no sea como Tomás. Si alguien quiere tomarla antes de que yo lo diga, quiero que venga acá adelante un momento. 5 minutos y ya nos vamos a casa. Quiero que tomes esta palabra. No vengas acá adelante porque yo te vaya a decir algo. Ven acá adelante porque le vas a decir, Dios, yo lo voy a creer para mi vida. voy a tomar esto para mi vida. Voy a adueñarme de esto en mi vida, en mi corazón. Yo voy a creer a esa verdad. Yo le revelaré abundancia de verdad. La palabra hebrea emet, lo que significa es estabilidad, confiabilidad. Toma con toda la reflexión y meditación profunda de tu corazón esto que te acabo de decir. Tienes que volverte a partir de ahora una persona estable, una persona confiable. Estable es ya no más fluctuación, ya no más dominio y gobierno de las emociones, ya no más un día estoy feliz porque me dieron y otro día estoy mal porque no me dieron. Estoy feliz hoy porque siento que me quieren por lo que me dieron y otro día estoy mal por lo que no me dieron. Un día siento ir a la iglesia y otro día no me da la gana ir a la iglesia. Un día digo, Señor, te voy a servir, y nos volvemos tan románticos espirituales con aquello de Isaías cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. Y hasta lo cantamos como lo canta Marcos Witt, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto yo estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Y románticamente en el hombre espiritual nos emocionamos tanto que decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, me has dado talentos, me has dado dones, me has llamado a servirte. Pero al siguiente día, ante el mínimo viento contrario que sopló contra tu vida, no quiero servir, no me da la gana, no, estoy cansado de las situaciones, estoy cansado de todo, ya no quiero servir. Decía aquella clásica tonada de hace muchos años, aquella canción donde era Dios hablándole a uno de sus hijos y le decía, ¿y dónde está el talento que yo te di? Y en el canto él llorando le decía, Señor, Señor, escondido allá en la tierra lo dejé. Que no te sorprenda el Señor un día yendo a su presencia para decirte, ¿dónde están los talentos que yo te di? Te di talentos, te di la vida, te di mucho para que me sirvieras, para que fueras agente de cambio, para que fueras instrumento en mis manos. Y que no tengas que decirle, Señor, lo escondí en la tierra, sino que le puedas decir, Señor, Señor, aquí estoy. A tiempo y fuera de tiempo me he entregado, me he dado para ti, no para que los hombres me alabaran, no para que los hombres me aplaudieran, no para que me reconocieran el esfuerzo y los méritos, sino porque estaba decidido, decidida a hacer tesoros en el cielo. Vamos, es el año de la estabilidad. Aún este cierre de año tiene que ser un año de mucha estabilidad en tu vida. Ya no más fluctuación, ya no más vientos emocionales que nos vacilan, que nos mueven de un lado a otro. No, vamos a estar estables y vamos a ser confiables. Si hasta hoy tu nombre no representa confiabilidad, de ahora en adelante vas a cultivar un buen nombre. Vas a cultivar un buen nombre en el nombre de Jesús, para que te vuelvas una persona confiable, para que te vuelvas una persona diferente a lo que ha sido hasta hoy. Levántale tus manos a Él. Dile, Señor, esta noche me voy a mi casa con la certeza de que vienen tiempos de restitución a mi vida, de que vienen tiempos, Señor, donde tú vas a vendar toda herida hasta que cicatrice, de que vienen tiempos, Dios, donde vamos a ver milagros de sanidad física, gloriosos, hermosos, del mismo cielo, en el nombre de Jesús. de que vienen tiempos de prosperidad integral, el shalom del cielo a nuestras vidas. Y vienen tiempos de estabilidad, de confianza, de confiabilidad total en el nombre de Jesús.